Bueno, bienvenidos. Arrancó el 2019. Amén. Bueno, levanta tu mano derecha. Vamos a arrancar con el pie derecho. Y dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Y sé que me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Bendice a mi pastor y háblame a través de él. Y todos decimos, amén, amén, amén. Bueno, este es el primer domingo del 2019. Y creo que este va a ser un gran año. Pero les voy a contar algo que algunos que de pronto todavía no se han percatado. Ya arrancó. Ya arrancó, ¿no? Porque es que hay algunos que todavía no han arrancado. El año ya arrancó, pero ellos no han arrancado. Y están como los que están compitiendo en una maratón y de pronto disparan, ¡pah!, anunciando que ya arrancó la carrera. Pero de pronto ellos ven que todos salen y le dicen al de al lado, pero ¿para qué? Si apenas está empezando. Más bien venga acá, vamos calentando, despacio, tranquilos. Pero ¿sabes qué? El principio es importante. Como tú arrancas, es importante. Así que no esperes arrancar cuando ya las cosas estén terminando. Ya arrancó. Hay algunos que todavía no entienden que ya no más buñuelos. Ya no más tamales. No, ya la lechona, ya no más. ¿Entiendes? Ya toca es empezar a deshacernos de los tamalitos y de los buñuelitos que nos dejaron parecidos a un buñuelito. Ya arrancó el año, ya no podemos perder más tiempo, toca arrancar ya con el pie derecho. Todo lo que nosotros tenemos que estar haciendo, ya es tiempo de empezar a hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer como iglesia. Cada iglesia, el Señor nos da una palabra que es como la dirección, define lo que el Señor va a hacer a lo largo de ese año. Y lo cierto es que en los años pasados hemos podido ver cómo esta palabra es muy acertada. El año pasado el Señor decía que era el año en el cual Él anunciaba lo nuevo. Era un año en el cual el Señor iba a estar anunciando algo nuevo que Él estaba por hacer. Un año en el que el Señor nos iba a dar promesas y nosotros íbamos a poder empezar a caminar hacia ellas. Así que le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿y este año qué va a hacer? Y el Señor me decía, este es el año en que ustedes van a llegar a lo nuevo anunciado. Este va a ser un año en el cual nosotros vamos a poder ver cómo Dios cumple las promesas que nos ha venido haciendo y donde nosotros podemos entrar aquello hacia lo cual nosotros hemos estado caminando. Es un excelente año. Es un año en el cual tú vas a poder ver el cumplimiento de tantas cosas que Dios te ha dicho y que tú venías esperando. Es un año en el cual tú vas a poder entrar y caminar en tierras que Dios te había prometido, pero que tú todavía no habías visto. Es un año de cumplimiento. Y creo que va a ser un año grandioso. ¿Amén?
Amén.
Pero, como siempre, Dios nos advierte, nos instruye y nos guía en cómo nosotros debemos obrar para poder conquistar lo que Él tiene para nosotros. Porque toda promesa de Dios, y voy a volver a repetir esa parte, toda promesa de Dios tiene una condición. Dios promete, pero nos dice, yo voy a hacer esto si tú haces tu parte. Esa es la condición. La condición es la parte que depende de nosotros. Que Dios hace su parte si nosotros hacemos la nuestra. Y mira lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Te lo voy a volver a leer. Y por favor, si me la ponen en pantalla. Para que la podamos leer todo. Si permanecen en mí, ¿tú te das cuenta qué significa ese sí? ¿Es una condición o no? Está condicionando. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿te das cuenta que la condición está pidiendo el Señor dos partes para que sea completa? Entonces pidan lo que quieren y se les concederá. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que se aprenden el versículo desde la coma. Pidan lo que quieran y se les concederá. Amén, yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Y le sacan texto al texto y por lo tanto lo sacan de contexto. El Señor nos advierte que nosotros tenemos que cumplir con permanecer en Él y sus palabras permanezcan en nosotros. Así que examínate. ¿Vienes permaneciendo en Dios y viene la palabra de Dios permaneciendo en ti? Porque si tú eres de los que vienes a la iglesia, la palabra te entra por un oído, toca tu corazón, te saca una lágrima, pero antes de convertirse en acción, te sale por el otro oído, la palabra de Dios no permanece en ti. No, la palabra de Dios medio te toca a ti. Porque lo que Dios espera es que la palabra te entre por el oído, entre en tu corazón y te saque o no te saque lágrimas. No es importante que saque lágrimas. Las lágrimas no dicen nada. Lo importante es que permanezca en tu corazón y que se convierta en la dirección en la cual empiezas tú a caminar. Que si la palabra de Dios te confrontó en un tema, tú empiezas a vivir aquello que Dios te está diciendo. Eso es que la palabra de Dios permanezca en ti. Que se convierta en lo que hay en tu corazón, porque lo que hay en tu corazón es lo que determina tus acciones. Toda acción nace en el corazón. Primero, la idea entra en el corazón y una vez que está en el corazón se convierte en una acción. Entonces, ¿qué es que la palabra de Dios permanezca en ti? Que todo lo que tú estás oyendo de la palabra de Dios está quedando en tu corazón y está determinando tus acciones. Y cuando eso ocurre, entonces tú permaneces en el Señor. Pero Dios te lo está diciendo desde ya. Si tú no permaneces en mí y mi palabra no permanece en ti, ni me pidas lo que quieres, porque no te lo voy a conceder. No porque no quiero, sino porque tú no quieres hacer la parte que a ti te corresponde. Mira, esta condición que estamos viendo acá siempre ha sido la condición que Dios ha puesto para que las promesas de la Biblia se cumplan. Cuando el Señor prometía prosperidad al pueblo de Israel y le estaba diciendo, ustedes no serán cola, serán cabeza. Cuando les decía, ustedes no serán esclavizados por otras naciones. No. Ustedes prestarán, pero no pedirán prestado. Cuando el Señor les hacía todas estas promesas, siempre les decía, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Era siempre la condición. Cuando David le entrega su trono a Salomón, a su hijo, quien sería el que lo sucedería en el trono, le dice, mira, Salomón, el Señor ha prometido que te va a ir bien si tú permaneces en él y si su palabra permanece en ti. De una vez se lo advirtió. Así que no solo es guardar las promesas que Dios te ha dado, es cumplir las condiciones que el Señor te ha puesto. Porque hay algunos que tienen, mejor dicho, súper claras las promesas de Dios y las reclaman una y otra vez, pero que no están cumpliendo las condiciones que Dios les ha puesto. Y todavía se preguntan por qué el Señor no está cumpliendo lo que me ha prometido. Muy sencillo, porque tú no estás cumpliendo la condición que Él te ha puesto. ¿Y cuál es la condición que el Señor nos está poniendo en este año para poder entrar a lo nuevo? Porque tú crees que el Señor tiene algo nuevo para ti. ¿Tú crees que este va a ser el año en el cual Dios va a traer a nosotros la nueva tierra, las nuevas tierras, lo nuevo que Él venía preparando para nosotros? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder entrar y verlo, vivirlo, conquistarlo? Entonces vayamos en la palabra a la llegada de la promesa más grande que existe en toda la Biblia. La llegada de Jesús. Toda la Biblia es acerca de la llegada de Jesús. Toda la Biblia es acerca de Jesús. Todo se resume en Jesucristo. Y cuando vemos de esta promesa, que es la más grande que encontramos en la palabra de Dios, con la cual el pueblo de Israel se sentía o estaba completamente familiarizado, y de hecho esperaban el cumplimiento de esta promesa con ansias, nos damos cuenta de que a pesar de que llegó esa tierra, no todos la vivieron. A pesar de que llegó el Mesías, no todos lo vivieron como Mesías. A pesar de que llegó el Redentor, no todos fueron redimidos. Qué triste es que Dios cumpla lo que ha prometido, pero que nosotros nos quedemos por fuera de ese cumplimiento. Qué triste que al final del año todos nosotros estemos que tal como Dios trajo lo nuevo que había anunciado. Y tú viste cómo llegó, pero tú no fuiste parte de ello. Así que vayamos a ver cómo hacemos para ser parte de lo nuevo que el Señor ha anunciado. Vamos a Marcos capítulo 1. Y dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará, di preparará tu camino. ¿A qué se refería con preparar? Pues simplemente el Señor envía a su mensajero para que el pueblo esté preparado y pueda recibir, no se pierda, de lo que Él está por enviar, del cumplimiento de lo que Él ha prometido. Dice, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Mira cómo se prepara el camino, haciendo sendas derechas. Vemos que con la promesa de la llegada del Señor Jesucristo, viene también la instrucción que el pueblo tenía que prepararse porque el prepararse les permitiría a ellos recibir y no perderse lo que Dios estaba cumpliendo. El propósito de Juan el Bautista era ser ese mensajero que iba delante de Jesucristo y que tenía un mensaje que Dios le había entregado y que todo aquel que obedeciera dicho mensaje, pues podría ver y ser parte del cumplimiento de la promesa. Y el mensaje era, hagan sendas derechas. En el versículo 4 dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. En otras palabras, lo que hizo Juan fue ir a anunciar o ir a predicar el arrepentimiento. El que las personas se arrepintieran les permitiría a ellos poder ver a Jesús cuando Jesús llegara. El que no se arrepentía, pues simplemente no lo vería. ¿Y qué consistía el arrepentimiento o en qué consiste el arrepentimiento? Consiste en que una persona va caminando en su propia dirección, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que su necio corazón le está dictando. Cuando se arrepiente, dice, arranca con confesar, mire, yo estaba viviendo una vida separada de Dios, yo me arrepiento, es que se da una media vuelta y empieza a hacer de Dios su camino. Y es justamente lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Aquellos de ustedes que no renuncien a su propio camino y empiecen a hacer de Dios su camino, no podrán ver la llegada del Mesías. Juan predicaba el arrepentimiento como requisito para poder llegar al perdón. Porque sin arrepentimiento no podemos conocer a Jesús. Y sin Jesús no podemos ser perdonados para poder llegar finalmente al Padre, que es nuestro destino. El único camino a Jesús es el arrepentimiento. El único camino al Padre es Jesús. Pero todo arranca desde un corazón que está arrepentido. Un corazón que reconoce que ha estado alejado de Dios y que decide rendirse para empezar a seguir a Dios. Pero ¿qué pasaba si estas personas, a pesar de escuchar el mensaje de arrepentimiento, no se arrepentían? Pues que se perdían de lo nuevo. Que a pesar de que llegaba, ellos no eran parte y no podían entrar. Pero yo declaro que eso no es lo que va a ocurrir en nuestras vidas, ¿no? Así que hoy vamos a arrancar esta serie que se llama Entrando en lo Nuevo. Y la prédica de hoy se titula Endereza tus sendas. Dígale al de al lado, endereza tus sendas. Dígale, no sea terco. Empiece a obedecer a Dios. Arrepiéntase. Deje de seguir ese camino que no lo va a llevar a ningún buen lugar. Empiece a ser obediente. Amén. Se lo digo porque yo ya lo voy a hacer. Dígale. Yo se lo digo porque yo ya lo voy a hacer. Miren, el arrepentimiento, yo creo que es de los temas menos populares. Es algo que todo predicador sabe, que de los temas menos populares es justamente predicar acerca del arrepentimiento. De hecho, el predicador que se la pasa predicando el arrepentimiento, ese, mejor dicho, no llena nada. ¿Por qué? Porque toca el pecado. Requiere humillarnos, reconocer que venimos haciendo lo incorrecto y cambiar. Y muchas veces requiere reconocer y cambiar cosas con las cuales ya nos sentimos cómodos, disfrutamos, hemos justificado para poder sentirnos cómodos, lógicamente para poder disfrutar, o que nos avergüenza tanto que ni siquiera queremos hablar de aquello. Y para ser sinceros, es más placentero escuchar un mensaje donde Dios dice que Él va a cambiar aquello que nos incomoda y que no nos gusta, que un mensaje donde Dios nos dice que nosotros tenemos que cambiar aquello que a Él le incomoda y que no le gusta. Es más rico cuando uno llega a alguien a hablarle sobre los cambios que ellos van a hacer que a nosotros nos gustaría que hicieran, ¿o no? Es más difícil cuando le dicen, no, ahora tú tienes que cambiar. Piénsalo con tu cónyuge. Tu cónyuge te llama y te dice, mira, tenemos que hablar. He estado pensándolo y quiero ciertos cambios en la casa. Pero en adelante ya no vas a dejar tus zapatos donde quieras, sino en tu closet. De ahora en adelante, tú vas a entender que la basura no tiene patas y tú la vas a sacar. Eso es algo que nos corresponde a los hombres, por ciertas razones que todavía no entiendo, pero mi esposa repite una y otra vez. Pero ella tiene razón. No es placentero cuando tu esposa dice, quiero que cambies, el que cuando tú llegas del trabajo cansado, te pones a ver televisión. Quiero que cambies el que cuando yo te hablo, tú no dejas de mirar el celular y no dejas de hacer lo que estoy diciendo para prestarme atención. Quiero que cambies, quiero que cambies. Quiero... Esa conversación no es agradable, ¿o no? Esa conversación da mal genio, ¿o no? Uno es como que no lo pueden dejar a uno tranquilo un ratico. Es que lo ven a uno feliz y es como con ganas de aburrirlo a uno, ¿no? No, es más placentero. Si llega a la esposa y dice, mi amor, tenemos que hablar. Dice, sí, mira, me he puesto a pensar con respecto a tus zapatos por fuera y, mi amor, he decidido que los puedes dejar donde quieras botados. Y no te voy a dar cantaleta. Mira, he puesto a pensar y si ver todos los partidos de todas las ligas de alrededor del mundo es importante para ti, yo voy a entender y para que tú te puedas concentrar con ellos, yo voy a cuidar a los niños. Y también me he puesto a pensar y creo que voy a tener otro cambio. Creo que he sido un poco desconsiderada que cuando tú llegas por la noche cansado, a pesar de que yo también he trabajado todo el día, que yo te pida que ayudes con los quehaceres de la casa, es más lógico que yo, que estoy 10 veces más cansada, los haga. Yo me voy a encargar de ellos mientras que tú puedes descansar. Esa es una conversación que a nadie lo pone mal genio, ¿o no? Uno es como que gracias, entendiste finalmente, no era tan complicado, ¿o no? Y en o sea, en todos los ámbitos aplica. A ti te llama tu jefa a decirte, mira, tenemos que hablar porque tú no vienes cumpliendo con tu trabajo como esperaríamos, como nos gustaría. Tú tienes que hacer esto, y te empieza a aplicar. Todo el mundo sale aburrido de esa conversación, ¿o no? Pero si tu jefe te llama a decirte, mira, tú eres mi mejor empleado, lo vienes haciendo bien. Todo el mundo sale feliz. Y de hecho sabes que la empresa va a cambiar para ti. Todos. Tú eres el único que no vas a cambiar. ¿Ah? Ese tipo de conversaciones son más chéveres. Y por esa razón, cuando nosotros predicamos el arrepentimiento, la gente sale aburrida. Porque ¿cómo así que yo tengo que cambiar cuando el que debería cambiar es Dios y mi entorno? No. Tu entorno va a cambiar cuando tú cambies. Y aunque el arrepentimiento no es rico de escuchar, es importante porque si tú no cambias tu camino, tampoco cambiará tu destino. Porque si tú no cambias lo que estás sembrando, tampoco cambiarás lo que estás cosechando. Y en eso consiste el arrepentimiento. En que nosotros cambiamos nuestro camino y hacemos de Jesús nuestro camino. En que nosotros cambiamos lo que estamos sembrando y permitimos que Dios sea el que nos guíe en lo que nosotros debemos sembrar. Pero es imposible que nosotros no sigamos a Jesús y lleguemos a donde Jesús nos quiere llevar. Y esa es una verdad en cada área de nuestras vidas que se está marchitando, empezando por nuestro corazón. Si tú no te estás dejando guiar por Jesús, no vas a llegar a donde Jesús te quiere llevar. Pero algunas veces somos tan descarados que todavía decimos, Señor, ¿por qué no me has dado aquello que yo te estoy pidiendo o que tú me has prometido? Estamos como el que contrata un guía. Y el guía le empieza a decir, mira, hace en esta dirección, pero no, él camina en una dirección contraria. Y como se pierde, todavía se descarga contra el guía. Si no estás siguiendo al guía, estás tomando la decisión de tú perderte. Arrepentirte, es decir, si tengo un guía, me voy a dejar guiar. Si Jesús me está guiando, yo voy a empezar a obedecer. Pero ¿cómo podemos arrepentirnos de una manera completa? ¿Cómo podemos enderezar nuestro camino? Y quiero hablarte de cuatro cosas, cuatro componentes que deben estar los cuatro para que tu arrepentimiento sea real y sea genuino. Amén. Entonces tú vas a mirar si están los cuatro o vas a aplicar los cuatro. El primero es, punto número uno, confiesa tus pecados de manera completa y sincera. Y lo vuelvo a repetir, confiesa tus pecados. ¿De qué manera? Completa y sincera. Confesar parcialmente o sin sinceridad no es arrepentimiento. En muchos casos es alardear. Y mira lo que dice la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban, ¿qué? Sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán. Él puso como requerimiento para poder ser bautizados que ellos antes tenían que haber confesado. Si no había una confesión, entonces no había un verdadero arrepentimiento. Para que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que existir una confesión completa. Juan bautizaba a los que confesaban sus pecados porque es el primer paso y la primera evidencia de que el arrepentimiento sí es real. Pero ¿qué pasaba con aquellas personas que cuando les hablaban de arrepentimiento decían, no, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme? No, es que para mí eso no es pecado. Aunque lo diga la Biblia, para mí eso no es pecado. ¿O qué pasa con aquellos que no confesaban porque decían, no, es que eso es entre Dios y yo? Pues simplemente no los bautizaba porque esos se iban a perder de lo nuevo. El que insistía en no confesar evidenciaba que no se quería arrepentir. Te voy a dejar algo en claro. Todos acá nos tenemos que arrepentir arrancando por el pastor. ¿Hay alguien acá que esté libre de pecado? Ahora, si tú crees que yo estoy libre de pecado, te voy a decir algo. No. Soy un ser humano que he sido redimido por Jesús y que estoy pasando por un proceso de santificación en el cual el Señor me está perfeccionando al igual que tú. Que algunos vayan más adelante en ese proceso que otros es diferente, pero todos estamos en el mismo proceso. El arrepentimiento es una práctica que tiene que ser constante en el cristiano mientras que nosotros estemos acá en esta tierra y Jesús no haya vuelto por nosotros o no hayamos ido a su presencia, que es donde termina la obra de santificación en nuestras vidas. Lo estoy diciendo porque tú también necesitas arrepentirte. Y eso es una práctica que tiene que ser constante en nuestras vidas. Pero aquel que no se arrepiente simplemente no es parte de lo nuevo. Y a pesar de que llega, se lo pierde. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 28:13. ¿A ti te gustan las promesas de Dios? Sí, ¿a quién le gustan las promesas de Dios? Amén. Bueno, mira, mira una promesa de parte de Dios. Quien encubre su pecado jamás prospera. Dios te lo promete. Guarda esa promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿No es que les gustan las promesas? Ahora los veo aburridos. Dios está prometiendo que quien encubre su pecado jamás prospera. Ahora, tengámoslo claro, ¿encubre de quién? ¿Hay manera de que alguno de nosotros encubra su pecado de Dios? ¿Dios lo ve todo o no? El que no ves, te ve, y siempre. Entonces, cuando él dice el que encubre su pecado jamás prospera, ¿a quién se está refiriendo? ¿De quién uno podría encubrir? De los hombres, de las autoridades que él ha establecido, de las personas contra las cuales nosotros pecamos. Y el Señor te promete, mientras que tú encubras tu pecado, jamás vas a prosperar. Guarda esa promesa, porque seguro se cumple. Pero después viene otra promesa. ¿Les gustan las promesas, no? Ya no tanto, ¿no? Pero bueno, esta sí es linda. Dice, quien lo confiese y lo deja, ya perdón. Amén. Sí, ¿no? ¿No la entendieron? Todavía siguen en no, no prospera, no voy a prosperar. Sí. Pero es que la prédica es del arrepentimiento. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Confesar pecados requiere que nosotros los confesemos como pecados. No es remordimiento. El remordimiento es seguir caminando en la dirección incorrecta, pero tratando de saltarnos las consecuencias. Eso es remordimiento. Entonces, ¿el remordimiento a qué nos lleva? A no confesar, sino a buscar encubrir. Y que si somos sorprendidos, pues mire, confiese lo menos que pueda para evadir la mayor cantidad de consecuencias posibles. ¿Entiende lo que me estoy refiriendo? Cuente una parte, la otra no. La parte que tú estás dejando por fuera, ¿para qué lo estás haciendo? Para evadir las consecuencias que esa parte provocaría. Ese no está arrepentido, ese tiene remordimiento. Lo que quiere es seguir caminando en la dirección del mal, pero asumiendo la menor cantidad de consecuencias posibles. Entonces no es remordimiento, no. Requiere que nosotros nos alineemos con Dios. Y si Dios lo llama pecado, nosotros lo llamamos pecado. Y te voy a advertir, hay muchas cosas y cada vez van a haber más en este mundo que el mundo llama como normales y como lícitas, pero que Dios ha dicho y su palabra no cambia, por lo tanto lo sigue diciendo, son pecado. ¿Lo entiendes? Hay muchas cosas que este mundo dice que no son pecado, pero para Dios siempre van a ser pecado. Por ejemplo, para Dios siempre va a ser pecado el aborto. No importa lo que las leyes digan. No importa si la ley dice que antes de los 3 meses está bien. No importa si la ley dice que si viene con algún defecto físico el niño está bien. No importa si la ley dice que solamente tienen derechos constitucionales una vez que nacen, porque antes de que nazcan, no sé por qué no hay. No importa lo que la ley diga. El Señor dice que el aborto siempre es pecado. El Señor dice y siempre va a decir que cualquier orden o alteración en el orden del matrimonio es pecado. ¿Y cuál es el orden que el Señor estableció en el matrimonio? Génesis. Vayámonos a Génesis, al principio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se fundirán en un solo ser. O sea, entre un hombre y una mujer. Cualquier alteración de este orden, aunque la Constitución dice estamos en nuevos tiempos, nuevas reglas, es pecado. Y para Dios siempre va a ser pecado. Para Dios siempre va a ser pecado el sexo por fuera del matrimonio. Para Dios siempre va a ser pecado que nosotros manejemos el dinero que le pertenece a Él de una manera contraria a la que Él ha establecido. Para el Señor siempre va a ser pecado que nosotros tratemos a los demás de una manera contraria a lo que su palabra nos dice. Para Dios siempre va a ser pecado que nosotros no lo honremos a Él por encima de todo lo demás, y la lista continúa y continúa y continúa. Hace un tiempo atrás se me acerca una persona y me dice, pastor, si legalizan la marihuana en la Florida, ¿fumarse el cachito ya no es pecado? Y yo, mira, cuando se te pase el efecto, vienes y me preguntas otra vez. Me dice, pastor, lo que pasa es que... Y entonces le dije, mira, te lo voy a explicar, aunque yo no creo que tu mente en este momento te dé, porque ya debe estar un poco tostada por eso lícito que tú estás haciendo. Pero el día que legalicen la marihuana en la Florida, va a dejar de ser crimen fumar marihuana en la Florida de acuerdo a las leyes de la tierra. Pero sigue siendo crimen de acuerdo a las leyes del cielo. Porque las leyes del cielo no pueden ser cambiadas por seres humanos, porque jamás fueron escritas por seres humanos. De hecho, la separación entre Dios y el hombre ocurrió justamente porque el hombre decidió no acogerse a las leyes de Dios, sino escribir sus propias leyes. Y es lo que sigue haciendo. El ser humano sigue escribiendo las leyes que quiere escribir sin tener en cuenta a Dios. Y va a seguir ocurriendo. Pero ser cristianos es que independiente de las leyes de este mundo, estas siempre van a ser mis leyes. Las que Dios ha establecido. Así que no importa lo que este mundo esté diciendo. Si Dios dice que es pecado, una verdadera confesión es decir, es pecado. Porque confesar nuestros pecados es alinearnos con Dios, reconociendo que hemos hecho lo malo de acuerdo a las leyes de Él. Ahora, vuelvo y repito, ¿cómo tiene que ser la confesión? Completa, sincera. Pues que esconder detalles evidencia que no hay un verdadero arrepentimiento. ¿A quién le tenemos que confesar? Duro. ¿Se van a hablar duro? Muy bien. A las autoridades establecidas que Él o que Dios ha establecido, y también a las personas contra las cuales hemos pecado. Si tú pecas contra alguien, parte del arrepentimiento es ir a buscar a esa persona para decir, yo pequé contra ti. En otras palabras, si tú robaste, no solamente es decir, mire pastor, me robé $1,000,000, pero bueno, acá entre no. No, tienes que ir a confesar que robaste. Porque tú estás haciendo frente y estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus acciones. Acá, bueno, hay una confianza que nosotros tenemos, y es que cuando nosotros estamos yendo a confesar nuestros pecados con un verdadero arrepentimiento, Dios estará con nosotros. No para quitar las consecuencias, sino para acompañarnos en medio de ellas. Veremos su mano en medio de ello. Y esa es la garantía que el Señor nos da. No estaremos solos, porque ya hemos empezado el camino hacia la restauración por medio del arrepentimiento. Y el Señor está con el arrepentido. Pero Dios te lo ha prometido, que si tú encubres tu pecado, jamás vas a prosperar. Pero que si tú confiesas, tendrás la capacidad para dejar y hallarás perdón. Entonces, bueno, ¿qué tiene que estar presente para que haya un verdadero arrepentimiento? Número uno, confesión de pecados. Ahora vamos a ir al número 2. ¿Ok? Deja tu pecado. Una persona arrepentida ha confesado su pecado de manera completa y sincera y también ha decidido dejar su pecado y lo deja. Pero te lo advierto, este paso solamente es posible después de que ha ocurrido una confesión. Hay muchos que están atados a sus pecados porque no lo han confesado, y cuando tú no has confesado tu pecado tiene autoridad sobre ti. Siempre mira el pecado como una persona, como un ente que tiene una autoridad cuando tú no lo has confesado. Y el pecado tiene mente propia, ¿o no? Porque cuando se trata de pecar, uno oye hasta voces, hasta un ingenio que uno no se le hubiera ocurrido. Porque el pecado tiene... Es como una persona. El apóstol Pablo, refiriéndose justamente al pecado, dice, ¿por qué no hago lo que quiero, sino lo que no quiero? Y después llega a la conclusión y dice, no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Como hablando que entre cada uno de nosotros hay una persona que es el pecado que nos está tratando de llevar justamente a vivir una vida de pecar, pecar, pecar. Pero cuando tú has pecado y tú no has confesado ese pecado, tiene la autoridad de reinar sobre tu vida. Y es por eso que tú solamente vas a poder dejar tu pecado una vez que tú has confesado tu pecado. Lo he podido ver muchas veces como pastor. Personas que vienen a mí y me dicen, mire pastor, tengo que confesar algo. Y la verdad es que llevo mucho tiempo sin confesarlo, he intentado dejar esta práctica, pero no he podido. Pastor, lo que pasa es que... y lo sueltan. Y de pronto me los encuentro al mes. Y les pregunto, bueno, ¿cómo vas? Me dice, pastor, desde el día en que yo lo confesé, pude dejar mi pecado. Algo ocurrió ese día. Claro que ocurrió algo ese día. Ocurrió que como tú confesaste tu pecado de una manera completa y sincera, el pecado dejó de tener autoridad sobre tu vida y ya tú tuviste la capacidad de dejar tu pecado. Pecado no confesado es pecado que no ha concluido. Cuando tú pecas, tú entras dentro de un ciclo. Y por eso continúas pecando. Cuando tú confiesas, tú rompes el ciclo. Y puedes dejar el pecado. Y mira lo que dice la palabra en Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 8. Estamos hablando de Juan, el Bautista, está en este momento predicando el arrepentimiento, bautizando a aquellos que se han arrepentido. Dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mira cómo Juan confronta a estas personas porque su arrepentimiento no era sincero. Ellos no dejaban su pecado. Cuando tú confiesas tu pecado, estás diciendo, yo confieso que yo no he seguido a Jesús en este área. Dejar tu pecado es empezar a seguir a Jesucristo. Y Juan el Bautista lograba ver que estas personas continuaban en lo mismo. Por lo tanto, decía, es claro que ustedes, porque continúan en la misma dirección, pues en ustedes no hay un verdadero arrepentimiento. Primero produzcan frutos de arrepentimiento y después sí vengan a ser bautizados. ¿Y eso qué te está diciendo a ti? Que una vez que tú has confesado, tú tienes que dejar el pecado, porque vuelvo y te leo lo que dice la palabra. Quien encubre su pecado, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja. En otras palabras, ¿quién deja a quién? ¿El pecado te deja a ti o tú dejas el pecado? Hay algunos que están esperando que el pecado los deje. El pecado no te va a dejar. Tú lo tienes que dejar. Hay algunos que están esperando que el pecado les deje de parecer atractivo. Eso no va a ocurrir. Lastimosamente el pecado no viene encarnado en un plato de lentejas. Sería fácil no pecar, las lentejas son feas. No, normalmente viene desencarnado en una pizza de esas de queso bien deliciosas. Algo atractivo. Aunque hay algunos raros que les gusten las lentejas, pero bueno. Tú tienes que dejar tu pecado. A pesar de que te parezca atractivo, a pesar de que te haga ojitos, tú tienes que dejar tu pecado. Y eso significa que tú vas a hacer todos los cambios que sean necesarios para no continuar en lo mismo. Haz todo lo humanamente posible para dejar tu pecado y para no volver atrás. Toma las medidas necesarias. Acá te voy a decir algo. Busca un compañero a quien rendirle cuentas, que es una persona espiritualmente madura. Y tú le vas a decir, mira, yo voy a dejar mi pecado, por lo tanto, te voy a estar rindiendo cuentas a ti. Y de manera periódica tú le vas a estar rindiendo cuentas a la persona. Eso ya te equipa a ti a dejar tu pecado. Una persona que quiere dejar una práctica es importante que tenga a alguien a quien le esté rindiendo cuentas. Deshazte de todos los puentes y de todos los instrumentos que tú usas para acceder al pecado. Eso quiere decir que tú vas a tener que acabar con relaciones, que tú vas a tener que dejar lugares. Yo he visto valientes que han renunciado a buenos trabajos, buenas posiciones, porque saben que en esa posición les será imposible dejar el pecado. Y para ellos es más importante las promesas de Dios que un trabajo. Pero eso solamente lo haría un valiente, eso no lo haría un cobarde. Está dispuesto a destruir todo instrumento, todo puente que tú usas y has usado para llegar al pecado. Deja prácticas, deja lugares, acaba relaciones, deshazte de objetos. Mira, cuando la iglesia primitiva llegó a predicar el Evangelio de Jesucristo a Efesios, esta era una ciudad que se conocía porque ellos practicaban la hechicería, las artes mágicas. Así que en ese momento ellos fueron confrontados a que ellos se tenían que arrepentir de esas prácticas para volverse a Dios, para de esa manera poder llegar a Jesús que les permitiría a ellos vivir el perdón y llegar al Padre. Y les empezaron a predicar de todo esto. Y estas personas fueron confrontadas. Y ellos confesaron sus pecados públicamente y se dijeron, sí, la hechicería es pecado, va contra la palabra de Dios. Y la empezaron a confesar. Pero dice que después de ellos haber confesado la práctica de hechicería como pecado, ellos reunieron todos sus libros que usaban para la hechicería y los pusieron así juntos, les prendieron candela. Porque ellos sabían que esos libros eran el instrumento que ellos usaban para practicar la hechicería. Pero después calcularon el costo de esos libros. Y el costo de esos libros era equivalente a 50 mil monedas de plata. Pero ¿cuánto serían 50 mil monedas de plata al dinero hoy en día? Ese sería un buen dato, ¿o no? Bueno, ¿por cuántas monedas de plata fue que Judas vendió a Jesús? Por 30. O sea, 30 versus 50 mil. Pero los expertos dicen que esas monedas, esas 30 monedas de plata, si las pusiéramos al día de hoy, era el equivalente a un mes de salario de un militar. Así que más o menos le dan un valor de 3 mil dólares. Quiere decir que si Judas vendió por 3 mil dólares a Jesús, ellos quemaron 50 mil monedas de plata, 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Quemaron. Se deshicieron de un instrumento que los llevaba a pecar que tenía un valor de 5 millones de dólares. No pongas precio a dejar tu pecado. Déjalo a cualquier costo. Espero que esto te hable. Porque una vez conocí, por ejemplo, un hombre que tenía un amante. Yo le decía, deja a tu amante. Me decía, no, es que me debe dinero. Descarado, ¿no? Pero cuando me pague el dinero, pastor, yo la dejo. Absurdo. Hay algunos que dejan de fumar porque es que me acabo de comprar un cartón de cigarrillos y están caros. Hay algunos que dicen, no, es que yo voy a dejar de tomar cuando me acabe las botellas de whisky porque imagínense ese desperdicio. Como hay algunos que quieren empezar la dieta cuando se les acaba el mercado y todos los regalitos que le dieron a uno en Navidad, ¿no? Es como si todos se pusieran de acuerdo para engordarlo a uno, ¿no? Porque no pueden dar nada dietético. No le pongas precio a tu arrepentimiento. Deja tu pecado a cualquier costo. Te toca deshacerte del celular nuevo que acabas de comprar. Te toca cambiar tu número de teléfono, pero es que lo he tenido toda la vida. Te toca no tener redes sociales. te toca no salir a la calle solo, no quedarte en la casa solo. No sé qué te toque hacer. Haz todo lo humanamente posible para dejar tu pecado. No es que no puedas, es que no estás dispuesto a pagar el costo de dejar tu pecado. Y cada vez que pienses en ese costo, piensa en los 5 millones de dólares que fueron quemados. Porque otra persona hubiera dicho, no los quememos, vendámoslos. Imagínense la iglesia que construimos con eso. Y el que hubiera pensado así jamás hubiera salido del pecado. Hubiera vuelto al pecado. Cuando tú no quemas los puentes que te llevan al pecado, tú volverás a cruzarlos. Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Tienes que dejar tu pecado no te va a dejar. Lo que nos lleva al tercer punto, pero quiero que repitamos los dos primeros. ¿Cuál es el primero? Confiesa tus pecados de una manera completa y sincera. Número dos, deja tu pecado. ¿Está fácil o no? Número tres, la persona que realmente está arrepentida tiene una actitud humilde y un espíritu quebrantado. Tiene una actitud humilde y un espíritu quebrantado. Pero una persona que está arrepentida no está a la defensiva. Tampoco justifica su pecado ni lo culpa en otras personas. No, esa persona se humilla haciéndose responsable de lo que él ha hecho. Una persona que no está arrepentida empieza a culpar a otros. Y empieza a decir, sí, no, lo que pasa es que yo soy así, pero es que mi papá fue muy duro conmigo cuando chiquito. Deje de culpar a su papá, hágase responsable. No es que yo soy así, pero es que a mí me dejaron caer cuando yo era bebé. Eso explica lo feo. El pecado no es justificable jamás. Porque el que otras personas estén obrando mal, no te da vía libre a ti para obrar mal. Y tú puedes tener razón con respecto a lo que otros están haciendo, pero tú te puedes enfocar o en tu pecado o en el pecado de los otros. No puedes enfocarte en los dos. O tú ves tu propio pecado o estás viendo el pecado de otros. La palabra de Dios dice con respecto a la astilla en el ojo, ¿no? Dice que deja de quitar la astilla en el ojo a las demás y más bien quita el tronco de tu ojo. Porque cuando tú estás enfocado en la astilla del de al lado, tú no logras ver el tronco que hay dentro de tu ojo. O en uno o en el otro. Y el Señor dice, primero soluciona tu tronco. Deja de mirar el pecado de los demás. Deja de juzgar a otros simplemente porque pecan de una manera diferente a la tuya. Y empieza a lidiar con tu propio pecado. No te justifiques. Una persona que realmente está arrepentida no le importa si el otro está haciendo o no está haciendo. Algo que recuerdo que el Señor me habló fuerte a mí era que cuando yo tenía un disgusto con mi esposa y yo lo buscaba a él, yo lo buscaba de una manera como decir, Señor, qué tal lo injusta que es ella. Y no se da cuenta, qué tal, cómo te la aguantas tú, Señor. Ah, y ahora el culpable soy yo. Tú puedes creer, Señor, cuando claramente ella esto, esto, esto. Y un día el Señor me dijo, no te estoy oyendo. Porque no es conmigo con quien estás hablando. Estás hablando al diablo. Porque el Señor me dijo, yo no me siento a escuchar los pecados de otros. Me siento a que juntos lidiemos con tu propio pecado. Y en ese momento entendí que cuando yo peleaba con mi esposa, no era mi responsabilidad ir ante Dios a acusarla, ni tampoco ir ante ella a que fuera y confesara a Dios, sino más bien ir yo delante de Dios a lidiar con lo mío. Y aunque ella hubiera sido más grosera, aunque ella hubiera sido más injusta, aunque ella hubiera hecho algo peor, el Señor no quería que yo hablara de lo que ella hubiera hecho, sino quería que yo hablara de lo que yo había hecho o había dejado de hacer. Y en ese momento entendí que no era importante si ella había gritado, si lo que yo había hecho de pronto había sido algo tan pequeño como simplemente no ser detallista. Y entonces comprendí que si yo quería ser justificado, tenía que ir delante de Dios, era examinar lo que había dentro de mi corazón y no a señalar lo que ni yo podía ver en el corazón de otra persona. Una persona que está realmente arrepentida no busca justificarse ni culpar a otros. Su afán es simplemente por encontrar el perdón de Dios a través de una confesión sincera de lo que Él ha hecho. Hay casos descarados. Yo he escuchado, por ejemplo, con respecto al adulterio, que cometen adulterio y dicen, no, pero es que en esa época mi cónyuge me tenía abandonado. Naná y cucas. Es un dicho colombiano, para los que no lo saben. Porque suena de pronto fuerte. Por favor, edita esa parte de la predica. Nada de nada. Entonces, como nada de nada, entonces pues me tocó. Como no me servían comida en la casa, tocó ir a buscarla en la calle. ¡Qué descaro! El pecado jamás es justificado. Porque es que yo recuerde, cuando uno se casa, uno está prometiendo que uno va a ser fiel en las buenas y en las malas, ¿o no? Que uno va a ser fiel en la salud y en la enfermedad. En la salud, en la enfermedad, en la escasez y la prosperidad. ¿O es que alguno acá se casó diciendo, no, yo voy a ser fiel si estamos bien, si no estás cansona? Yo voy a ser fiel si sexo todos los días, si me cierran un ratico, no, entonces no. ¿O alguno acá se dijo, no, yo voy a ser fiel si no aparece nadie más atractivo que tú? Ninguno se casó diciendo eso, ¿no? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Cuando está escandalosa y cuando está calmada. En todos los casos, nosotros prometimos fidelidad. Así que el pecado jamás es justificable. Ahora, tú podrías decir, sí, pero es que me tenían abandonado. Sí, está mal que tu cónyuge te tuviera abandonado, pero eso no justifica que tú rompieras el pacto matrimonial. No, pero es que siempre se me negaba. Está mal que tu cónyuge se te niegue, porque la palabra de Dios dice que no nos debemos negar el uno al otro. Pero eso no justifica que tú vayas a adulterar. El pecado jamás es justificable. No, nada justifica que tú robes. Nada justifica que tú mientas. Porque es que hay algunos que no, cuando mienten les sorprende la mentira. Le dicen, no, es que yo no quería decir la verdad porque me daba miedo como tú fueras a reaccionar. Todos le tenemos miedo a nuestras esposas. Pero eso no justifica que nosotros mintamos. Sea valiente. Dígale la verdad, simplemente cierta distancia. Y siempre que usted está haciéndolo, métase las manos en los bolsillos, porque ellas huelen el miedo. Así, usted hace así, usted hace simplemente. Pero usted es valiente. Y cualquier cosa, corra rápido. Por eso, todo hombre debe estar en forma. Para que no lo alcancen. No, mentiras. Culpar a otros y justificar nuestro pecado es una evidencia de que no hay arrepentimiento. Lo cual nos lleva al punto número 4. Disfrutarás de la confianza y la seguridad del perdón y la restauración de Dios. Cuando tú estás verdaderamente arrepentido, tú has confesado tu pecado de una manera completa y sincera. Tú has dejado tu pecado. Tú tienes una actitud humilde y un corazón quebrantado. Y tú disfrutas de la seguridad de que Dios te ha perdonado. Esos cuatro componentes tienen que estar presentes en un verdadero arrepentimiento. Mira Salmos capítulo 32, versículo 1 al 2. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. ¿Qué dice? Dichoso, dichoso. En otra palabra, feliz, gozoso, alegre, lleno de paz. Aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo lo escribió el rey David después de haber confesado su adulterio con Betsabé y haber asesinado al esposo Betsabé buscando ocultar el adulterio. Y después de él haberlo confesado ante Dios y ante el profeta Natán, que era la autoridad que Dios había puesto y establecido en ese momento sobre él. Pero también nos añade lo que él vivió durante el tiempo que lo ocultó, porque hubo un tiempo en que David ocultó su pecado. Por cobarde, siempre es por cobarde. Por no querer enfrentar las consecuencias. Por creer que podía huir del pecado sin enfrentar las consecuencias. Y seguramente él había pensado, bueno, ¿quién tiene que enterarse? Al fin y al cabo, no había nadie más en el cuarto. Estamos Betsabé y yo nada más. ¿Quién tiene que enterarse? Además, ¿para qué? Si yo no lo voy a volver a hacer. Yo no me voy a volver a meter con ninguna mujer casada. Yo no voy a volver a asesinar a nadie. Y seguramente ya hasta de pronto le había dicho a Dios, Señor, perdóname, perdóname. Pero yo no quiero reconocerlo ante los hombres. Porque cuando reconocemos ante los hombres es que empezamos a hacernos responsables de las consecuencias. Y por eso la gente se siente más cómoda yendo solamente a confesar ante Dios. Porque es buscar perdón sin asumir consecuencias. Y el perdón no llega cuando tú tratas de huir de las consecuencias. Porque el perdón solamente llega cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y mientras que David tuvo ese pensamiento, mientras que David decidió ocultar y seguramente pensaba hacia sí mismo, eso ya pasó hace mucho tiempo, ya no es importante hablar al respecto. Mira, mira lo que dice versículo 3, dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mientras guardé silencio, Señor, mis huesos se estaban consumiendo, mi alma no me dejaba tranquilo. Mientras guardé silencio, podía ver cómo se cumplía en mi vida lo que tú habías prometido en Proverbios. Que aquel que esconde su pecado y lo calla, jamás prospera. Y él pudo sentir cómo Dios cumplía lo que había prometido. Y mientras que él callaba, no lograba avanzar en la vida, sino que iba camino en reversa. Mientras guardé silencio, pude experimentar que de Dios nadie se burla y que cada uno cosecha lo que siembra. Pero después dice en el versículo 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. En el momento en que David confesó, él pudo experimentar cómo aquello que lo atormentaba y lo hacía esclavo desaparecía, porque venía a cubrirlo la seguridad y la certeza del perdón y la restauración de Dios. David pudo experimentar esa paz con la cual goza todo pecador arrepentido, pero solamente después de haber confesado su pecado, de haberlo dejado y de haberse humillado. David murió odiando el día en que él adulteró con Betsabé, pero vivió confiado y gozoso porque había recibido el perdón de Dios. Abre tus oídos y grábate eso en tu corazón. Isaías capítulo 43 versículo 18-19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esta es la promesa que el Señor te da para el 2019. Este será un año de cumplimiento. Un año en que el Hijo regresará a casa. Un año en que tu matrimonio gozará de la restauración que tanto tú vienes pidiendo. Un año en que Él abrirá tu vientre y podrás tener hijos. Un año en que Él te librará a ti de la esclavitud financiera y te pondrá por cabeza, porque tú prestarás a otros y no pedirás prestado. Un año en que tú conquistarás las tierras que el Señor te ha prometido. Un año de crecimiento ministerial, un año de avance profesional, un año donde tú podrás conquistar nuevas relaciones que serán guiadas por Él. Este será un gran año, pero tú tienes que preparar el camino. Endereza las sendas, deja de caminar por el camino que te estaba extraviando, deja de insistir en un pecado, deja de callar esos pecados pasados. Es tiempo de enfrentar, es tiempo de confesar, porque el Señor te dice que Él siempre estará con el pecador que se ha arrepentido, y el que se ha arrepentido confiesa, se humilla, deja y goza de la